Esta noche en introducción a la economía y con un programa que hemos titulado Hechos y cifras de la economía española nos acompaña la profesora Esther Méndez. Buenas noches, bienvenida.
Hola, buenas noches.
Comenzamos ya un nuevo año y desde luego hay que hacer un balance, ¿no?, del estado de nuestra economía. Estos días, además, durante el mes de enero han estado saliendo datos económicos que se refieren al último trimestre del año 2003 y que además nos permiten hacernos, pues, por lo menos una idea de la marcha de nuestras cuentas y así empezar a ver cómo y qué nos depara el futuro. Cuando hablamos de datos de la economía española, lo primero que nos asalta son dos. Uno, los datos relacionados con la inflación. Y otro con las tasas de desempleo. Yo creo que podemos empezar precisamente con la inflación, primero sabiendo y llegando al concepto de inflación que no todo el mundo conoce.
Bueno, lo que nosotros entendemos por inflación, o lo que los economistas llamamos inflación, es una subida generalizada y sostenida de los precios. Esta idea de una subida generalizada es fundamental, es decir, para que podamos hablar de un proceso inflacionario tiene que subir en general casi todos los precios de la economía. No hablaríamos de inflación si solo subiera el precio de un determinado producto. Y además la subida debe ser mantenida, sostenida en el tiempo. Cuando suceden estas dos cosas, que sube el nivel general y que esta subida es sostenida, hablamos de inflación o de proceso inflacionario. Nosotros calculamos, precisamente para ver cómo suben los precios y cómo evolucionan los precios en la economía, lo que se conoce como la tasa de inflación.
Esa es la manera de medirlo.
Eso es. Es decir, para medir la inflación calculamos la tasa de inflación. Y normalmente hay dos indicadores básicos del nivel general de precios. Un indicador que no vamos a estudiar porque no entra, digamos, no se lo vamos a exigir a nuestros alumnos, que es el deflactor del PIB. Y el segundo indicador, que además es el que más conocemos y el que usualmente sale más en la prensa, es lo que conocemos como el IPC, el índice de precios al consumo. Esta es la medida que nos interesa fundamentalmente conocer. El índice de precios al consumo es una medida o la utilizamos como una medida del coste de la vida, ¿no? Es decir, ver cómo realmente ha evolucionado los precios de lo que nosotros llamamos la cesta de la compra del ciudadano medio español. Y bueno, nosotros lo que hacemos es seleccionar una serie de productos que se consideran básicos dentro del consumo de una familia típica española, de un hogar medio español, y en función de esos productos, pues estudiamos la evolución de los precios y calculamos casi como una media, es una media ponderada, para obtener un índice de precios.
¿Y de dónde se sacan, pues, estos datos, ¿no?, para calcular el índice?
Bueno, el índice de precios al consumo lo elabora el Instituto Nacional de Estadística. Y los datos se obtienen a partir de una encuesta que recibe el nombre de la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares. En la actualidad, por ejemplo, el IPC, que tiene su base en el año 2001, los datos se han construido sobre la información de 8 trimestres. Va desde el segundo trimestre del año 99 hasta el primer trimestre del 2001. Toda esa información sobre, pues, el gasto en bienes y servicios que realizan los hogares españoles. Entonces, lo bueno que tiene el índice de precios al consumo es que además anualmente se van incorporando a la encuesta los datos nuevos sobre la encuesta de presupuestos familiares. Es decir, es posible que de un año a otro hayan cambiado los hábitos de consumo de los españoles y entonces haya que cambiar las ponderaciones que se hace a cada uno de los bienes que intervienen en esa cesta de la compra. Y así es como se construye el índice. Los bienes sobre los que se calcula el índice de precios al consumo son bienes exclusivamente relacionados con el consumo. Es decir, que lo que se le pregunta a las familias es cuánto gastan, por ejemplo, en medicinas, cuánto gastan en transporte, en comunicación, pero nunca se incluyen los bienes procedentes de la inversión. Y entonces son cerca, fíjate, de 484 artículos que están clasificados en 12 grupos. Alimentos y bebidas no alcohólicas, tabacos y bebidas alcohólicas, vestido y calzado, vivienda, menaje, medicina, transporte, comunicaciones, ocio y cultura, enseñanza, hoteles, cafés y restaurantes y otros. Es decir, que el conjunto de todos estos artículos clasificados en estas 12 grandes rúbricas sería lo que constituye la cesta de la compra. y el índice se elabora sobre 200.000 precios aproximadamente que se han recogido en cerca de 30.000 establecimientos dispersos por 141 municipios del territorio español, con lo cual es una muestra bastante representativa, ¿no?
Un partido bastante amplio.
Exactamente,
¿no?
Sí.
Y por eso nos dicen, y de hecho, pues ahora acaban de aparecer en estos últimos días en la prensa, hemos conocido además lo que es el IPC y los datos de IPC que ahora daremos, y allí nos dicen, pues yo que sé, que las patatas han tenido, ¿se podría decir una deflación si bajan o está
sí.
mal indicado?
No, deflación. Está bien dicho.
O, por ejemplo, que los hoteles han subido, y luego ya nos dan pues algo ya global, ¿no? Por ejemplo, decían que han situado el IPC en el 2,6 de aumento. O sea, sí. Han subido los precios en conjunto un 2,6, podría ser.
Sí, bueno, esta cifra del 2,6% se refiere a lo que se llama la tasa de variación interanual. Y se refiere a que desde el mes de diciembre del año 2003 hasta el mes de diciembre del año 2004, en estos 12 meses, los precios han subido un 2,6%. Es decir, que lo que nosotros podíamos comprar, la cesta de la compra del año 2003, al adquirirla en el 2004 nos cuestan 2,4 puntos porcentuales más. A eso se refiere esa tasa de variación.
De hecho, bueno, el gobierno situaba esta tasa en el 2% y estos 6 puntos más es una paga, ¿no? Que ahí
sí.
Tiene que dar el gobierno a los pensionistas y a la gente que...
Sí, es una desviación sobre las previsiones oficiales que, bueno, pues quizá fueron demasiado optimistas y, lógicamente, pues supone una pérdida de poder adquisitivo para aquellos grupos sociales cuyos salarios pues no subieron el mismo nivel que la inflación, sino al revés, que subieron menos. Entonces han perdido poder adquisitivo y, bueno, pues el gobierno, concretamente a los jubilados, les va a compensar esta pérdida.
Y el IPC general base del 2001 es del 108%. ¿Esto qué significa?
Bueno, lo que significa es que normalmente el índice de precios al consumo es un número índice. Entonces se calcula en referencia a un año base. En nuestro caso, el índice de precios al consumo, que está muy actualizado, el año base que se toma como referencia es el 2001. Eso significa que, digamos, el 2001, el índice, la media de los índices mensuales se consideran 100. Y a partir de ahí se ven las desviaciones que hay en los sucesivos años. Por ejemplo, un índice del 108% significa que en el año 2003 adquirir la cesta de la compra del año 2001 nos cuesta un 8% más, 8 puntos porcentuales más.
¿Por qué nos interesa tanto conocer la inflación, este dato?
Bueno, el dato de la inflación nos interesa fundamentalmente por muchas causas, pero fundamentalmente porque en la economía no se produce lo que nosotros los economistas llamamos inflación pura. La inflación pura sería que subieran los precios y los salarios en el mismo sentido y en la misma proporción. Bueno, pues eso sería un proceso inflacionario sin más, que no tendría más consecuencias. Lo que suele ocurrir en la economía es que los precios y los salarios no suben en la misma proporción. Es decir, lo hemos visto ahora hace nada comentando el tema de los jubilados. El año pasado a los jubilados se les subió la pensión un 2%. Y sin embargo, el precio de la vida, el índice de precios al consumo, ha sido mayor de un 2,6%. El hecho de que no se produzca esta proporcionalidad entre los salarios y los precios produce efectos sobre la distribución de la renta, sobre la pérdida de poder adquisitivo de los individuos y produce efectos también, lógicamente, sobre la estructura de precios relativos. Pero no solo los jubilados, sino que todos aquellos grupos sociales cuyos salarios no suben en la misma medida o en la misma cuantía que el índice de precios al consumo pierden poder adquisitivo y se ven perjudicados. Además, sin embargo, la inflación no solo es negativa para unos grupos sociales, hay otros grupos sociales que se ven beneficiados. ¿Quién se ve beneficiado por la inflación? Por ejemplo, los deudores, las personas que debemos dinero. Si yo debo 1 millón de pesetas, cuando lo pague dentro de 5 años, lógicamente tendrá menos valor y el esfuerzo que a mí me costará devolver ese dinero probablemente será más pequeño, ¿no? Luego, el deudor se ve beneficiado por la inflación, mientras que el acreedor, en este caso, se ve perjudicado. El Estado, como institución recaudatoria de impuestos, muchas veces también se beneficia de la inflación. En los sistemas en los que el impuesto sobre la renta de las personas físicas va por tramos, si no se indicia los tramos, es decir, si no se tiene en cuenta el efecto de la inflación, lo que suele ocurrir es que muchas veces los individuos tienen subidas de rentas nominales, pero no subidas de rentas reales. Es decir, que mi salario puede subir un poco, pero no tanto como la inflación. Y entonces yo automáticamente, al tener esa subida, subo también en el tramo de renta de IRPF. Y entonces eso me hace pagar más impuestos. Pero en términos reales, en términos de capacidad de compra, en términos de poder adquisitivo, yo he ganado menos y, sin embargo, he pagado más impuestos, con lo cual el Estado se beneficia. Pero en general la inflación nos interesa a los economistas porque la inflación lo que genera es incertidumbre. Es decir, en un sistema económico lo que se busca fundamentalmente es la estabilidad, porque un sistema estable permite que los ciudadanos tomemos mejor nuestras decisiones. Un sistema en el que los precios están continuamente alterándose y subiendo dificulta mucho la toma de decisiones para invertir, la toma de decisiones para comprar, y esa situación de incertidumbre genera inestabilidad y afecta negativamente a la economía.
También es un dato que en la Unión Europea se tiene muy en cuenta, ¿no?
Sí,
la inflación.
Lógicamente, entre los, digamos que, tres grandes variables que vigila la Unión Europea para que las economías puedan converger y para que funcione bien la economía del euro, uno de ellos está relacionado con la estabilidad y con el índice de precios al consumo de los países que forman parte de la zona euro.
Pues vamos a pasar al otro tema que comentábamos al principio, que es el que está relacionado con el mercado de trabajo y más concretamente pues sobre el desempleo, que además es un tema, bueno, pues que ahora que estamos ya en campaña electoral, pues está en todos los programas electorales. Si nos acercamos a los datos reales, en el tercer trimestre del 2003 la tasa de paro, la tasa de desempleo es del 11,17%. ¿Qué significado tiene esta variable también muy importante, como en el caso del IPC, y cómo se calcula?
Bueno, la tasa de desempleo o la tasa de paro es una variable que es muy sencilla de calcular. No es nada más que el cociente entre el número de desempleados dividido entre la población activa. Los individuos que forman parte de la población activa, tal y como los define el INE, son aquellas personas mayores de 16 años que están trabajando o que están en disposición de trabajar, es decir, que están buscando empleo o que quieren trabajar. ¿Cómo se calcula la tasa de desempleo? Pues dividiendo, lógicamente, el número de desempleados por la población activa. En España existen varios organismos que publican este dato. Fundamentalmente, los que usualmente utilizamos es la tasa de desempleo que calcula el Instituto Nacional de Estadística y la tasa de paro que publica el Instituto Nacional de Empleo. Ambas miden lo mismo, pero no suelen converger o no suelen coincidir sus resultados, fundamentalmente por la fuente de donde obtienen el número de desempleados.
Bueno, aunque ahora vamos a ver un poco este dato por sectores, a mí me gustaría hacer una pregunta que yo creo que se hace pues muchísima gente que oye la radio o ve la televisión. Y es, ¿cómo puede subir, en este caso ha subido un poquito, la tasa de desempleo si, bueno, se dice que se han creado no sé cuantísimos puestos de trabajo, 400.000 creo recordar? Quiero decir, más. ¿Eso quiere decir que la gente se acerca más a las oficinas de empleo para buscar trabajo, se apunta más, lo que se dice, al paro?
Bueno, vamos a ver. Lo que suele ocurrir en la economía es que cuando las perspectivas económicas son malas, se produce la aparición de lo que se llaman los desempleados desanimados. Los desempleados desanimados son aquellas personas que, bueno, que están desempleados, pero que de alguna forma han renunciado a buscar empleo, pues porque las circunstancias económicas no dan buenas perspectivas, no hay buenas expectativas, y entonces deciden ya no buscar más empleo. Y en ocasiones de, al revés, de crecimiento, de auge económico, pues sucede lo contrario. Es decir, que se incorporan a la población activa aquellas personas que antes no formaban parte de la población activa, eran inactivos. Es decir, mujeres que estaban en su hogar y que su labor principal eran ser amas de casa, cuando ven que la economía va mejor, que se empieza a crear empleo, pues entonces tienen expectativas de encontrar un trabajo y pasan a formar parte de la población activa. Bien se inscriben en unas oficinas de empleo o bien se declaran desempleadas cuando rellenan la encuesta de población activa. En definitiva, que es lógico que en situaciones de auge crezca la tasa de desempleo, no porque crezca el número de desempleados, sino porque lo que ocurre es que crece el número de individuos que forman parte de la población activa.
Y en cuanto a los sectores, no todos los sectores serán igual en cuanto al desempleo. Esa cifra que hemos dado, ¿cómo se puede analizar?
Sí, la estructura, digamos, el panorama del desempleo en nuestro país es muy característica y además no afecta ni por sexo, ni por sector, ni por tramo de edad, por igual a todo el mundo. El desempleo es mayor, lógicamente, entre el sector de las mujeres que en el de los hombres. Los varones, su tasa de desempleo por sexo está en torno al 8% y, sin embargo, en el caso de las mujeres, en torno al 15%. La causa de esta divergencia tiene mucho que ver con lo que decíamos antes, ¿no? Hoy en día hay un gran número de mujeres que están capacitadas, que están formadas y que han querido pasar a formar parte de la población activa y que antes, pues o bien porque estaban en edades fértiles y se estaban dedicando al cuidado de los hijos o porque las circunstancias económicas les hacía tener pocas expectativas, eran población inactiva. También por tramos de edades, en general, tanto para los varones como para las mujeres, el tramo entre los 25 y los 54 años es el tramo donde se produce una mayor tasa de desempleo. Por debajo de esa edad, en primer lugar, el desempleo es más pequeño y por encima, prácticamente casi todos los trabajadores han pasado a la condición de prejubilados, ¿no? O de jubilados, con lo cual formarían parte de la población inactiva. Y en cuanto a los sectores económicos, es lógicamente el sector terciario de la economía, el de los servicios, el que arroja una mayor tasa de desempleo. También porque es el sector que más ocupación y que más aporta al Producto Interior Bruto en nuestro país.
Desde luego, el tema que más interesa a los españoles es el tema del desempleo, ¿es así, verdad?
Sí, bueno, desde luego es un tema fundamental. En primer lugar, porque existe una relación, una correlación muy alta entre el desempleo y renta. Es decir, en general, cuando un país tiene una tasa de desempleo pequeña, pues los individuos tienen unos mayores niveles de renta, disfrutan de un mayor nivel de bienestar y además tenemos una cierta seguridad. No olvidemos que el trabajo, así está recogido en la Constitución, es un derecho de los individuos y el trabajo no solo nos posibilita el tener mayores niveles de bienestar, ¿no?, sino que nos dignifica muchas veces el tener una ocupación, el aportar algo a la sociedad. Pero es que además el desempleo genera unos efectos económicos y sociales muy perjudiciales para no solo para el individuo que lo sufre, sino para la sociedad en general, porque cuando hay un gran número de desempleados, los que estamos ocupados, los individuos que estamos trabajando, tenemos que destinar parte de nuestros recursos a afrontar las prestaciones por desempleo, que si el desempleo fuera más pequeño, pues se podrían destinar a otro tipo de servicios como la medicina, como la enseñanza o como las infraestructuras, ¿no? Pero además, desde el punto de vista psicológico, pues el tener un desempleado en un hogar siempre afecta negativamente, por lo que decíamos antes, ¿no? No solo porque se reducen los niveles de renta, sino porque se produce un daño en la autoestima de la persona que sufre el desempleo. Y el problema del desempleo no es que exista. Es decir, que es cuando en un país una persona que se queda desempleada encuentra trabajo en un periodo más o menos corto, un espacio más o menos corto de tiempo, pues bien. El problema del desempleo es cuando la mayor parte de estos desempleados pasan a formar lo que conocemos como los parados de larga duración, ¿no? Aquellos individuos que están desempleados, que han perdido la confianza en encontrar trabajo y que además ya no perciben siquiera, no tienen derecho a las prestaciones económicas por desempleo, con lo cual su situación es mala.
Otro parámetro macroeconómico que además también pues oímos mucho en los medios de comunicación y por supuesto pues en las páginas sepia de los periódicos es el de PIB, Producto Interior Bruto. ¿Qué es lo que mide? ¿Para qué sirve?
Bueno, el Producto Interior Bruto, el PIB, es una macromagnitud y es una medida de la producción de un país. Es decir, todos los países, todos los gobiernos, así como una empresa para conocer pues qué beneficios ha tenido, si ha vendido mucho o ha vendido poco, en qué ha gastado sus recursos, hace una contabilidad, pues los gobiernos hacen lo que se llama la contabilidad nacional y que se trata de alguna forma de poder medir la actividad económica. Una medida de esta actividad económica es el PIB, el Producto Interior Bruto. Y el Producto Interior Bruto lo que trata de medir o lo que mide es el valor cuantitativo, monetario, de todos los bienes y servicios finales que se producen en una economía durante un periodo de tiempo determinado, generalmente un año. Entonces, el PIB, lógicamente, se utiliza como una medida del crecimiento de la economía. Uno de los grandes objetivos de cualquier gobierno es que en su país se crezca económicamente, es decir, se utilicen mejor los factores productivos, se produzcan más cantidad de bienes y servicios y se ofrezca a los consumidores mayor producción. Porque una mayor producción tiene efectos muy positivos sobre el nivel de empleo. Cuando las empresas producen y venden su producción, contratan más, con lo cual al haber más contratación aumenta la renta disponible, la gente tiene más dinero, tiene más renta y en definitiva aumenta nuestro nivel de bienestar. De ahí que sea tan importante la medida de la producción como un indicador de la marcha de una economía.
De hecho, estamos también escuchando que España crece por encima de los países, de otros países de la Unión Europea. ¿Es este crecimiento algo positivo en todos los aspectos o también tiene algún aspecto negativo? Pues yo qué sé, la contaminación o mucha aglomeración.
Sí. Bueno, lógicamente, efectivamente, las estadísticas nos dicen que nuestro país está creciendo por encima de la media europea. Es decir, mientras que los países de la Unión Europea están ahora saliendo tímidamente de la crisis, nuestro país prácticamente ha ido creciendo por encima de la media incluso durante los años de la crisis y afortunadamente hoy parece que los indicadores dicen que todos los países, aunque sea tímidamente, salen. ¿Esto es positivo? Pues lógicamente, como decíamos antes, el crecer es bueno porque generamos más empleo, porque generamos más renta. Pero también muchas veces el crecimiento, contrariamente a lo que siempre decimos que el crecimiento significa mayor bienestar, no siempre significa mayor bienestar. Porque en muchas ocasiones el crecimiento implica pues mayores niveles de contaminación. El crecimiento implica pérdida de recursos naturales, por ejemplo, pérdida de bosques, de masa forestal, por ejemplo, pérdida de minerales o agotamiento de determinados minerales, por ejemplo, la pérdida de bancos de pesca. Todo ello producido pues por una explotación quizás excesiva, por un crecimiento desmesurado de los países. Entonces, hoy en día lo que se pretende es compatibilizar esta idea de crecimiento económico, que todos consideramos que es buena y que debe ser un objetivo de cualquier gobierno, con lo que es el desarrollo sostenible. Es decir, con buscar un equilibrio en los ecosistemas, con buscar sistemas o procesos de restitución de aquellos recursos que se esquilman como consecuencia de su utilización en los procesos productivos, etcétera.
Nos queda ya muy poquito tiempo, pero me gustaría un poco volver casi al principio, ¿no? Hemos empezado hablando de inflación y hay otro dato que es el de la inflación subyacente, que también me gustaría saber exactamente qué es. En este caso, la inflación subyacente disminuye una décima, su tasa anual se queda en el 2,5%.
Sí, bueno, el tema de la inflación subyacente no es una forma de llamar a otra forma de medir los precios. El índice de precios al consumo general, pues tiene en cuenta, como decíamos antes, una gran cantidad de productos que constituyen la cesta de la compra. ¿Qué ocurre? Que dentro de esos productos hay muchos de ellos que son muy volátiles, es decir, que tienen unos precios que se disparan o se reducen, es decir, que evolucionan muy rápidamente por causas muchas veces ajenas a la propia economía y que distorsionan los datos de la inflación, los datos del IPC. ¿Qué productos son estos? Pues fundamentalmente los productos procedentes del sector energético, los productos energéticos. Pues lo vemos diariamente, ¿no? Como la guerra del Golfo pues ha hecho que se dispare el precio del crudo, del petróleo y, por supuesto, de todos los derivados. Pero también otros productos que son lo que nosotros llamamos los productos primarios, los productos procedentes de la agricultura, cuyos precios evolucionan también ya no solo por causas de oferta y demanda del mercado, sino pues muchas veces por problemas meteorológicos. Una nevada o una época de frío fuera de lugar pues puede destrozar una cosecha de patatas y subir el precio de los mismos o al revés. Entonces, la inflación subyacente es un indicador que elimina el efecto que el precio de estos productos tan volátiles puede tener, ¿no? Y busca de alguna forma cuál es la inflación de los productos más estables de la economía.
Bueno, pues hasta aquí nuestro programa. Yo espero desde luego haber acercado a nuestros alumnos y por supuesto a todos los oyentes pues a estos conceptos, a estos términos que continuamente se manejan en los medios de comunicación y que a veces pues creemos que comprendemos y no comprendemos tanto.
Sí, desde luego ese es nuestro objetivo.
Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Gracias, adiós.